The Box.
Las cápsulas.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.
Bienvenidos un lunes más a The Box, el podcast de seguridad y protección ejecutiva con Pablo Ortiz Monasterio de AS3 Driving y Gonzalo Senosiain de Combat MF y Grip. Mi querido Pablo, ¿cómo estás?
Me quedo Gonzalo, feliz lunes. La verdad es que muy bien, de muy buen humor. Afortunadamente se empieza a sentir el veranito y ya eso nos... Se me empieza a quitar la depresión. Yo necesito ver el sol, si no me empiezo a volver loco.
Oye, acá ha estado lluvioso. El sábado cayó un granizo que parecía que caían bolas de tenis del cielo, cabrón. No sabes cómo estuvo. Pero a mí sí me gusta la lluvia, entonces pues no me molestó, pero...
A mí también me gusta la lluvia, pero no necesariamente diario, güey.
Sí, no, diario no.
Bueno, es que esa es una de las más grandes placeres, ¿no? Ver llover y no mojarte.
Sí, de acuerdo.
Pero ahora con esos granizos que dices, es donde se ponen ahora los bienes a vender lugares abajo de los túneles.
Totalmente.
Para que no se te aboyen los coches.
Y ahorita que vamos a hablar de seguridad en eventos masivos y demás, es una buena pregunta que le voy a hacer a nuestro amigo y fino invitado, el tema de las lluvias, cómo se prepara para estos temas. Pero bueno, para no darle más vueltas, tenemos un invitadazo, de gran profesional, gran trayectoria en la seguridad, y más que leer toda su trayectoria, que ya saben que la pueden encontrar en la historia del podcast o preguntársela directamente a él, vamos a hablar fuertemente de seguridad en eventos masivos, especialmente en el Abierto Mexicano de Tenis. Entonces, bienvenido mi querido Víctor Vergara. ¿Cómo estás, mi Vic?
¿Cómo estás, Gonzalo? Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí, tratando de compartir un poquito de ya un ratito, cumplí mi evento número 21 en Acapulco este febrero que acaba de pasar.
¿Y cuántos años es eso?
Entonces, pues ya son varios torneos metido en este tema.
No, tú te ves bastante más grande de 42, pero ¿cuántos años llevando los eventos de tenis? O sea, esa cantidad de partidos que nos diste, ¿en cuántos años se han hecho?
21 años de torneos.
Ah, en 21 años.
¿Tienes 21 años viendo la seguridad de Mextenis?
Tengo 21 años metido en la seguridad de Mextenis.
Ah, yo pensé que igual y parte de esos eran 3 o 4 en un año, sí, o algo así, pero bueno, es un rato.
Sí, yo también pensé que nos iba a decir, sí, son 10 años, pero pues había de 2 por año, y no, y en alguno 3.
No.
¡Wow! 21 años viendo la seguridad de Mextenis, qué buena onda.
La mitad de mi vida metido en el tenis,
cabrón. ¡Uy, quítate años! Oye, Vic, pues a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es el Abierto Mexicano de Tenis? Que seguramente el 99% de los que nos escuchan lo saben, pero cuéntanos un poquito... ¿Qué es? ¿Qué retos hay detrás de organizarlo?
Pues el Abierto Mexicano de Tenis cumplió su aniversario número 30 este año. Como muchos saben, amantes del tenis, empezó en el Club Alemán, literalmente un evento pequeñito, que se fue desarrollando durante los años. Después se fue a Acapulco, siendo un Open 250. Que, como ustedes saben, en las categorías de tenis van a partir del Challenger y hasta arriba, hasta llegar a los Grand Slam, y van en sus categorías de 250, 500, 1000 y Grand Slam, que son los cuatro grandes que les llaman, que están en Roland Garros, Wimbledon, Australia y el US Open. Hoy en día, el Abierto Mexicano de Tenis tiene 30 años y pues ha venido evolucionando al mismo ritmo la seguridad. La seguridad de ser un evento que se concentraba en un club deportivo de tenis como el Club Chapultepec, supongamos. Hoy en día es un recinto que alberga un estadio de más de 10,000 personas, que tiene un gran stand de 3,000, que tiene canchas alternas, que tiene canchas de práctica y que literalmente convive con un modelo de espectáculo donde se montan diferentes escenarios alrededor del mismo tenis. Entonces eso te obliga a tener una total concentración de diferentes tipos de escenarios en la seguridad para proteger pues, literalmente lo que está sucediendo. Yo hace poco escribía en una de las redes sociales que yo creo que los eventos masivos te permiten concentrar muchas de las especialidades de la seguridad, desde la parte de la protección civil hasta la parte de la protección ejecutiva, porque tienes un sinfín de escenarios que se están moviendo alrededor. Y el tenis creo que tiene una particularidad, que no solamente pues tienes estas condiciones que les mencionaba acerca de diferentes aspectos que tienes que estar resguardando, sino también son eventos de jornadas muy largas, en donde tienes que tener la capacidad de mantener un nivel de concentración desde antes de su apertura y hasta después de su cierre, además de administrar adecuadamente a tu personal, porque pues literalmente estás en jornadas de 12 horas metido en un solo recinto, que te obligan a verificar que tu personal esté haciendo bien su trabajo, que las cosas sigan fluyendo a pesar del desgaste que se da. Y bueno, pues como ustedes saben, Acapulco pues no es una zona, digamos que del todo tranquila. Entonces también ese es un reto adicional externo que te genera que tu proceso de vínculo con las autoridades externas sea lo suficientemente robusto desde meses atrás para que se blinde adecuadamente el lugar, para que los asistentes tengan una buena experiencia y eso permita que después de tantos años sigamos haciendo una entrega de saldo blanco de esto que ha estado funcionando durante tantos años.
¿Siempre ha sido en Acapulco? ¿No ha habido otra sede?
Ciudad de México, en Club Alemán. Después se mudó a Princes, literalmente al lado del Hotel Princes en Acapulco. Hoy en día está en algo que se llama la Arena GNP.
Y en la Arena GNP, que también está ahí junto al Hotel Princes, ¿no? La construyeron también.
Oye, Vic, y la Arena GNP no tiene canchas. O sea, montan las canchas para el evento.
La Arena GNP ya se queda con canchas, con las canchas de prácticas. Se quita el Grand Stand, que es digamos que un mini estadio. Se quita obviamente toda la estructura dentro de la Arena GNP de la cancha de tenis y se quedan solamente las canchas alternas, las canchas de práctica, que incluso ya se hacen, hoy en día se hace una academia de tenis para los niños en las temporadas vacacionales, que está teniendo mucho éxito también.
Excelente. Oye, Vic, y hablando del evento masivo, es muy distinta la percepción que tienes tú como encargado de la seguridad que la percepción que puede llegar a tener los asistentes, ¿no?, de la seguridad. ¿Cuáles son los principales retos que podrían afectar a los asistentes, pero que la gente no ve?
Yo creo que, por ejemplo, en la parte de eventos, hay una condición muy importante que tiene que ver con la protección civil. La gente no se da cuenta hasta que algo sucede, lamentablemente, de que un tema de una estructura está bien, una iluminación está óptima, un control de accesos funciona de manera adecuada. Todas esas condiciones que pudieran estar, digamos que tras bambalinas, y que llevan un proceso muy fuerte de previo al evento, son las que la gente no se da cuenta de todo el esfuerzo que existe desde el tema del cuidado o entrenamiento de toda la gente que operamos. Básicamente habemos entre 800 y 1000 y 1100 personas operando el evento todos los días, de todo tipo, ¿no? Desde la gente que está en los servicios de limpieza hasta la gente que está metida en la cancha trabajando. Entonces Hay un número importante de personal que necesita de tener una perfecta coordinación en caso de que algo suceda. No solamente estamos en un lugar, digamos que de alto nivel delictivo, de una tasa compleja en cuestiones de inseguridad, sino también estamos en un lugar sísmico. Entonces hay muchas cosas que están alrededor de operar el Abierto Mexicano de Tenis que la gente pues literalmente no percibe. En algún momento nos sucedió en pasado el evento de Ayotzinapa, que buscaron, pues no sé si sabotear el evento, y entonces bajo una perfecta coordinación entre autoridades externas y nosotros logramos que no llegara ese golpe al abierto. Eso literalmente nadie lo supo, pero la gente que está, porque la gente estaba en el Inter viendo cómo funcionaba o cómo estaba operando el tenis, pero en el Inter, al exterior, pues tenemos un trabajo muy importante operativo que está resolviendo, no solamente de la parte de gobierno en la negociación, sino en la parte de autoridades para que no se colapsaran todas las vialidades al exterior, que nos funcionó adecuadamente. Entonces, son de esas situaciones que el público no se da cuenta, que hace que su experiencia sea óptima. Y hay otras condiciones también adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con la clonación o con la duplicación.
Eso te iba a preguntar.
De batch, de pulseras, de accesos, de reventa, de taxistas. O sea, hay un operativo hacia el exterior muy robusto también que se tiene que empezar a generar, porque son esas cosas que no ven el público como tal, que están sucediendo y que nosotros tenemos que estar administrando, viendo cómo lo resolvemos, porque lamentablemente en nuestro país, debo equivocarme, solamente hay un estado que tiene que no ve como una falta administrativa la reventa. Literalmente, solamente hay un estado en nuestro país. El resto es administrativa. Entonces, literalmente es, pues te llevo, te quito tus boletos o hay algo atrás de todo este proceso y te suelto, ¿no? Pero regresas al mismo lugar. Entonces, mientras no se regule el tema de la reventa, vamos a seguir viviendo pues ese tema del acoso al espectador. Vamos a tener un sinfín de gente, no necesariamente que haga que el aficionado viva un buen momento desde su llegada y hasta su salida.
Porque, a ver, hay un tema de conversación muy interesante, ¿no? O sea, el tema de la desregulación, de que no esté regulada la reventa, evidentemente deja un hueco importante. Yo ahorita, y justo me acaba de suceder, ya es que está ahorita Luis Miguel a punto de hacer su gira, todos los boletos en todo el mundo están agotados para la reventa, y un amigo de todos nosotros, me pidió que si le podía yo comprar dos boletos para Luis Miguel en San Diego. Ya no hay, están agotados. Pero la reventa se hace a través de medios oficiales. Y entonces, pues, la gente que pone ahí sus boletos, tú ya los compraste, ya los apartaste, los pones en el medio oficial, que en este caso no es Ticketmaster, pero es una cosa similar, y entonces pagas un sobreprecio, evidentemente, porque es reventa. Y la empresa que hace la venta de boletos, pues vuelve a ganar la misma comisión y la puede volver a ganar. Si yo ya no quisiera quedarme con esos boletos, los pongo en reventa dentro de la misma aplicación y la aplicación o la empresa que tiene esa aplicación vuelve a ganar sobre la reventa tantas veces. Entonces se vuelve un negociazo el tema de la reventa para los organizadores y pues mucha gente lo ve como inversión. Pero en México, y sobre todo en un tema como el tenis, que la afición del tenis pues generalmente es gente que tiene mucha lana, gente que a veces puede llegar a ser muy difícil de tratar. ¿Qué haces si te llega de repente una familia y resulta que pues, sus boletos ya los usaron? ¿Cómo abordas ese tema? ¿Cómo le das el seguimiento? Porque la familia puede ser la que sí compró los boletos o puede ser la que trae los boletos clonados, ¿no?
Sí, es un tema muy complejo porque nunca nos ha pasado, afortunadamente, una situación de estas características. Nos ha pasado de gente que olvida sus boletos o gente que le vendieron un boleto, más bien que le dijeron que iban a llegar a la taquilla sus boletos y nunca llegaron, cosas de ese tipo. Pero a final de cuentas es un cliente o es un aficionado que está molesto porque no tiene un ingreso a pesar de que ya pagó por estar ahí. La realidad es que la gran mayoría de los eventos o las empresas que organizan eventos masivos no tienen injerencia en la parte de la reventa. Es decir, para ellos un sold out ya está en su ingreso y todo lo que suceda en la parte exterior pues no tiene como que toda la responsabilidad, y lo voy a poner entrecomillado, no tiene la responsabilidad de que haya sucedido con la venta o el manejo que le haya dado la casa vendedora a los boletos que estaban bajo disposición. Creo que lo que hace más daño es en el tema de la marca y del prestigio del evento, porque no te deja bien parado el tener un sinfín de revendedores afuera, con un espacio de lugares disponibles. Eso no le hace bien al evento en el tema del prestigio. Pero en el tema de los aficionados, yo al final creo que es muy complicado, porque lo vimos hace poco en el evento que tuvo en el Estadio Azteca con un artista, donde había boletos clonados, y la gente que llegaba con su boleto comprado en Ticketmaster le decían: tu boleto ya fue usado. Entonces, yo creo que mientras haga más robusto el tema de las sanciones con respecto a la reventa, porque creo que tiene que ver mucho con el origen de dónde se adquieren los boletos, ahí creo que está el talón de Aquiles. Hay una regulación importante para las casas vendedoras. Incluso creo que ya hay una determinación por parte de un juez con respecto a Ticketmaster de que tiene que hacer algo con respecto a este evento específicamente. Pero estamos hablando de cientos de eventos que hay en el país y que tienen un común denominador que se llama el cómo se acabaron los boletos tan rápido. ¿Y cómo es posible que lo que yo podía haber comprado en 2,000 ahora lo tenga que comprar en el 300% más, ¿no? Entonces, es un tema complejo.
Eso.
Pero creo que tendríamos que voltear, en lugar de ver hacia la persona que fue engañada, tendríamos que ver hacia el origen de la emisión y la venta de los mismos.
Claro, y es que además tiene razón, mezclé dos conceptos ahí y no fui suficientemente claro. O sea, me refería a la parte de la reventa y la reventa que genera esa clonación. Porque, como sabes, nosotros tenemos un evento que opera en el Autódromo Hermanos Rodríguez y una gran parte del problema que hemos tenido es que nosotros damos muchísimas cortesías. El 80% de la grada entra en cortesía, no pagan por estar ahí, pero las cortesías pues son boletos de Ticketmaster y tienen los logotipos de Ticketmaster y tienen todo eso. Y nos hemos enterado que en el estacionamiento reimprimen esas cortesías igualitas, ¿eh? Y las venden porque ya cuando llegas al evento ya no puedes, ya no puedes tener cortesía. Las cortesías te las tenían que haber dado antes. Entonces, sacan y clonan todas estas cortesías y te las venden en 20 pesos, en 30 pesos, para que no tengas que pagar los 170 pesos que cuesta el boleto en taquilla. Y es impresionante la velocidad a la que pueden clonar estos boletitos, que pues yo diría, bueno, si es un evento grande y alguien te vende uno de estos boletos, pues de entrada la gente debería de dejar de comprar boletos fuera de los estadios.
Totalmente.
Porque eso acabaría con el tema de la reventa. Pero si tú quieres ir a ver a Luis Miguel en México, de entrada no podías comprar un boleto si no tenías tarjeta Santander. Y después creo que se acabaron en un par de horas. Entonces ahora sí vas a poder ir a comprar tu boleto para ver a Luis Miguel si no tienes tarjeta Santander, siempre y cuando lo compres afuera del auditorio. No sé ni dónde va a ser el concierto. Pero entonces, ¿cómo le dices a la gente que no, que no fomente la reventa si no tienes de otra? Pues es la única manera de que consigas boletos, ¿no?
Sí, y es muy complejo. Al final de cuentas, creo que es muy complejo por los números que tienen autorizadas ciertos eventos de la compra. Ahora que estabas comentando el tema de Luis Miguel, había un límite de compra de 4 boletos por cada que tú ingresabas, ¿no? A cualquiera de los recintos donde va a estar en México. Pero tú podías entrar y formarte, entonces esos 4 boletos se podrían volver 12 o 20 en los que tú tuvieras oportunidad de estarte formando, dependiendo de tu capacidad de conexión, ¿no? Porque literalmente tenías que tener la computadora, los celulares, hablarle al tío para que todo el mundo estuviera en este proceso de fila. Yo creo que das o comentas un punto muy importante. La reventa se va a terminar cuando la gente deje de hacerlo, cuando la gente se permita hacer las cosas por la derecha. Pero no va a suceder justamente como lo hablábamos, hasta que no haya un proceso de regulación en las casas vendedoras que te permitan tener un poco más de accesibilidad a este tipo de entradas, porque la multiplicación, y yo creo que el negocio de la venta es gigantesco, es impresionante. Entonces multiplica Seguramente por algo, en este, retomando el tema de Luis Miguel, por algo no decidió no ir con Ticketmaster este año. En México. No fue con Ticketmaster.
Ni acá tampoco.
Entonces, se
en ningún lado.
Quité más derno porque tal vez en un proceso de asesoramiento, quiero pensar yo, pues sabían que la experiencia del comprador con Ticketmaster iba a ser si lo compro y me lo clonan, si lo compro y no me lo entregan, si lo compro y no es real. Entonces, muchas cosas alrededor que te empiezan a separar un poquito de cualquier tipo de servicio o de consumo que tú quieras hacer.
Ahora, sí, es mala fama que se está haciendo Ticketmaster. Por otro lado, Ticketmaster pues, es la más grande del mundo, es la que tiene las mejores tecnologías del mundo probablemente para prevenir esto. O sea, nada te garantiza que no te pase con otra casa. Lo que pasa es que Ticketmaster es el más grande. Y además, pues hay otra cosa que hay que saber para todos los que nos están escuchando, es que Ticketmaster le pertenece a Live Nation. Y Live Nation es el dueño de Ocesa también y es el dueño de la mayoría de los contratos de los grandes artistas del mundo. O sea, es un negocio bastante redondo. Entonces, si tú vas a ir al Foro Sol, pues el artista que se presenta en el Foro Sol tiene que ser de Live Nation y el boleto tiene que ser vendido por Ticketmaster porque todos le pertenecen a la misma empresa.
Correcto.
En diferentes porcentajes, no el 100%, pero al final, pues ellos son dueños de todo el proceso. Entonces, pues tampoco es así como que si te quieres presentar en el Foro Sol, decir, no quiero que sea Ticketmaster, pues te van a decir, no, pues vete a presentar al auditorio, ¿no?
Justamente
que es mucho
pasa eso.
Más chico.
Por eso también poco Luis Miguel cantará en el auditorio, porque justamente por esa línea de negocio que está cerrada, ¿no?
Entonces, pero ahorita decías de qué porcentaje, pues tú imagínate, si Luis Miguel se va a meter 10 millones de dólares y los revendedores compran los boletos y los venden al 300%, digo, no sé cuándo se vaya a meter Luis Miguel, ¿no? Pero pues, ¿cuándo va a dejar de haber negocio? Cuando el revendedor deje de ganar más que el artista.
Totalmente, totalmente.
Ahora, hay otros riesgos que yo creo que están en boca de todos y son difíciles a veces de contestar. Pero pensando en que la gente que nos está escuchando, no necesariamente es gente que va a hacer seguridad en un evento, sino más bien son gente que va a los eventos y que le interesa ese tema de seguridad, a los riesgos que están expuestos. Y hay un tema que yo siempre he querido preguntar, y digo, no sé ni siquiera si tenga una respuesta, pero debe de tener alguna explicación de qué se pudo haber hecho diferente, es lo que pasó en el estadio de Querétaro con... ¿Te acuerdas del evento que pasó, que fue hace como 2 años, ¿no? Aquí hay dos vertientes que sería muy interesante escuchar tu punto de vista, ¿no? Y no, el tenis yo creo que tiene mucho menos riesgo a este tipo de cosas, pero pues nada está exento. Una, desde el punto de vista de la organización, ¿qué debe de tener la organización para mitigar un evento de esta magnitud y poderla contener de que no tenga las consecuencias que tuvo en Querétaro? Y dos, a la gente que nos está escuchando, se dediquen o no se dediquen a seguridad, ¿qué debes de hacer si te pasa eso en un evento masivo? O sea, si estás un día en la Fórmula 1 y de repente revienta la bronca entre los fans de McLaren contra los de Alfa Tauri, y ahí entra un tema iconográfico de que si traes la camiseta de Alfa Tauri te van a matar, ¿qué haces como espectador? Esas son las dos vertientes que me gustaría escuchar tu punto de vista. Digo, entendiendo que ese es un punto de vista, ¿no? Porque no sabemos realmente qué pasó en ese evento.
Sí, yo creo que como cualquier operativo de seguridad, en específico para mí el operar, yo creo que el evento más grande que he operado yo ha sido en la Plaza México con 33 mil aficionados en un partido de exhibición de Roger Federer. Pero al final de cuentas, te gira todo en una sola base, que es tener un análisis de la seguridad patrimonial, tener un análisis de la seguridad de la protección ejecutiva y tener un análisis de la protección civil. Creo que al tener esos tres análisis de un evento te permite inicialmente, pues sí, ver cuáles son los escenarios y determinar los riesgos que se van a presentar. Si algo sucediera como el tema de Querétaro, desde un punto de vista patrimonial, tú tienes que tener perfectamente ubicados cómo va a ser la penetración de tus equipos de seguridad para la contención de un evento de esa característica. Pero previo a ello, tú ya debiste de tener este tipo de condición y de análisis de acerca de quiénes están en la cancha, quiénes son los que se van a enfrentar, qué tipo de población va a ser la que vas a tener tú dentro de ese inmueble, porque tienes literalmente que empezar a hacer pues tus tus barreras o empezar a generar tus bloques lo suficientemente robustos para que no haya un proceso de confrontación directa. Entonces, yo creo que respondiendo a la primera pregunta es, ¿se pudo haber evitado el tema de Querétaro? No, me parece que sí se pudo haber evitado el tema de Querétaro. Simplemente creo que faltaba un proceso más profundo de análisis y por lo que se veía en las imágenes, creo que el músculo operativo estaba muy débil. No había como una capacidad de reaccionar de manera rápida para poder anticipar que esto se iba a salir de control en algún momento. Entonces, creo que ahí se perdió un poco de control.
¿Cómo? O sea, pero cuando se prende la chispa, ¿cómo le haces para contener esa sección y que no se permea todo el estadio? O sea, ¿qué debes de tener? ¿Qué medidas debes de tener en pie para poder contener ese conato antes de que se vuelva una crisis?
Yo lo que podría decir, Barro, es el tema de un equipo de reacción inmediata. La verdad es que sí hay un proceso de confrontación. A nosotros nos en algún momento nos tocaba, a pesar de que posiblemente el tenis sea de menor densidad en cuanto a los asistentes, sí nos toca hacer un análisis de que a lo mejor los cuates, por ejemplo, de los argentinos van a tener una bronca con algún americano y entonces tienes que tener como un pulso adecuado de tener al personal listo para que reaccione ante alguna situación que se pudiera presentar. Yo lo que considero es que las barreras físicas anticipadas creo que nos ayudan a delimitar que haya una confrontación directa. Y dos, un equipo elite que permita anticipar rápidamente algún tema de choque o que la autoridad obligue a que haya una separación. Literalmente hablemos o hagamos un símil con el tema del triángulo del fuego, que le quitas un elemento y empieza a disiparse. Creo que eso nos ayuda a poder limitar una condición de riesgo cuando ya se detonó una situación de estas características, que pueda intervenir de manera inmediata para que no se salga de control.
Ok. A ver, Vic. Espérame, Pablito, nada más. A mí me gustaría, si quieres seguir con la pregunta, dale, pero me gustaría entender la planeación desde el día uno hasta que sucede, cuánto tiempo antes empieza, por dónde empieza esa planeación, cómo es la relación, o sea, cómo es desde el día uno hasta el día del evento, pero a menos que tuvieras otra ahí que te haya cortado, Pablo.
No, nada más tenía una segunda parte, ¿no? La respuesta que hablábamos de, o sea, y ya desde el punto de vista del aficionado, si explota una bronca de esas, ¿qué haces? O sea, ¿qué es lo más sensato hacer? ¿Qué es lo más sensato para resguardarte? O sea, ¿tú qué recomendarías desde el punto de vista de un evento masivo?
Hijo, a veces uno pensaría que la forma más rápida de resguardarse es saliéndose del recinto. El tema es de que todo el mundo o el común denominador va a ser ese. Sal del lugar, ¿no? Y entonces va a haber eventos que han pasado como desde el News Divide hasta eventos de otras características donde dices, ahí se colapsó y ahí es donde el mayor número de pérdidas o lesionados, pérdidas de vida o lesionados, se dio justamente en un punto donde se hizo un cuello de botella. Entonces, creo que depende del escenario, ¿no? Yo creo que dependiendo de cada escenario es como tú o como yo podría sugerir una reacción, porque si vas con hijos o si vas con novia o si vas con los cuates, creo que se comporta de manera distinta una situación de esas características. Definitivamente creo que el salirte de los puntos de contacto o alejarte de donde está llevándose a cabo el altercado más sensible, como en las marchas, alejarte de ese punto, creo que te va a permitir no tener un proceso de confrontación o riesgo de que o te golpeen o te lancen algo. Salirte de ese punto de impacto, resguardarte en algún sitio que te saque como del punto donde hay lanzamiento de algún tipo de objeto, pero creo que sí tiene mucho que ver con el momento, con la situación y con cómo esté el panorama que se esté dando en ese momento y con quién estés acompañado.
Es un proceso de orientación, ¿no? O sea, primero tienes que ver dónde está la bronca. Oye, y quitarte la iconografía, quiero pensar.
Sí, aunque Fíjate que yo creo que el aficionado o el asistente a cualquier tipo de evento, creo que lo que menos pone atención es todo lo que sucede alrededor y dónde está sentado, ¿no? No se da cuenta de todo lo que está sucediendo alrededor, sino hasta que ya le explotó la bronca y entonces ya tengo que identificar algo que a lo mejor nosotros hacemos por naturaleza, el decir el lugar, el extintor, la salida, una zona de resguardo, etcétera, etcétera. Nadie lo nota, ¿no? Básicamente la obligación del asistente es ir, disfrutar y retirarse sin que haya pasado nada.
Claro, eso sería lo ideal, pero a ver, te voy a voltear la pregunta un poquito. Víctor, con hijos, en un estadio, explota, conociendo que la mayoría de los eventos no van a tener la infraestructura ni la capacidad de reacción para contener el problema, ¿qué harías?
Yo, lo primero que haría, obviamente, es resguardar a la familia, alejarme del punto donde alejarme más del lugar donde se está llevando el evento, y avisar, o sea, tratar de buscar alguna autoridad que te permita como tener un proceso de respaldo en caso de que algo se estuviera sucediendo.
Pero no te moverías mucho, o sea, más bien te quedarías en un lugar en donde no estuvieras expuesto.
No me alejaría, exactamente. No buscaría en ese inter, no buscaría salirme del lugar.
Salirte de la zona inmediata de peligro nada más.
Solamente.
De acuerdo.
Y pues sí, y hablar a 911, ¿no? Y esperar a ver qué instrucciones hay.
Y ha pasado, Querétaro es un evento que se hizo viral por todas las escenas y por todos los medios, pero años atrás en un estadio de fútbol también, en un partido de primera división de fútbol, hubo una balacera en el exterior que generó un caos al interior. Entonces, son diferentes escenarios que yo creo que específicamente para nuestro país hace falta un proceso de estándares adecuados para el manejo y para la adecuación de ciertos espacios. Tú vas a ciertos lugares donde las salidas de emergencia no son las adecuadas, la forma como ingresas y sales no son las formas las más cómodas, las más ergonómicas. Se viene en 2 años más el mundial al país. Entonces, creo que ese tema de generar unos estándares adecuados, verificar incluso como cualquier empresa que el responsable de seguridad del recinto sea una persona preparada y con la capacidad de reaccionar tanto en la parte de la planeación como en la parte de la reacción en caso de que algo sucediera.
Ahora, Mivic, cuéntanos un poquito el proceso del día cero, o si el día cero es el día del evento, pues desde el menos 365 o desde que empiezas. Es decir, ¿cuándo es el siguiente abierto?
El siguiente abierto que yo cubro es en julio y es en Los Cabos.
¡Wow! Va a ser un calor.
¿O qué quiere decir que yo cubro? ¿Porque hay otro que no cubras tú o cómo está la cosa?
Sí, bueno, sí, hay diferentes torneos en México de tenis, pero yo tengo pues la fortuna de trabajar con el más importante en Latinoamérica, que es el Acapulco, con Los Cabos, que es un evento de 7 años hacia atrás, que es un Open 250, y un nuevo evento que se hizo, que es un Challenger.
A ver, cambio la pregunta. ¿El Abierto Mexicano de Tenis que sigue, en qué fecha es?
Es febrero.
Ok. ¿Ya están haciendo algo de la planeación en cuanto a seguridad para ese evento, o cuándo empieza la planeación que a ti te toca?
Más o menos empieza unos cuatro meses antes. Obviamente que estamos revisando todas las condiciones presupuestales. Empezamos a verificar cuáles son las necesidades que tenemos, porque regularmente siempre hay una modificación en el diseño o en la movilidad interior de los sitios que se tiene que atender. Entonces, incluso los temas de estacionamiento, los temas de movilidad exterior, etcétera. Entonces, más o menos 4 meses antes empieza un proceso de planeación para ver en diseño qué se requiere, qué es lo que tenemos que ir contemplando hacia el futuro, con los cambios que la organización quiera hacer. Después empezamos a tener reuniones de carácter operativo con las otras áreas para conocer si hay alguna necesidad en particular de seguridad. Vemos también los temas de protección civil, de protección ejecutiva, por todos los el talento que pudiera llegar al país, cuáles son los que pudieran estar contemplándose. Hay una, no es una regla, pero hay una necesidad que te pide la ATP, que es el organismo que rige el tenis en el mundo, sobre ciertos talentos. Entonces tengo que coordinar con el CSO de la ATP sobre cuáles son estos talentos que vienen a México, para ver cuál es el nivel de seguridad que se le va a poner a cada uno de ellos. Después hay un análisis con la gente de ATP con respecto al tema de los riesgos que pudieran estar del estado donde se va a llevar a cabo el evento y las condiciones internas del torneo. Y básicamente yo llego al torneo semana y media.
Ok.
Ya para operar.
A ver, dime entonces, por ejemplo, la seguridad de cada uno de los jugadores, su seguridad, ¿ellos la contratan y tú traes una seguridad extra para ellos? ¿O a ti te hablan desde allá y dices...
Nadie trae seguridad.
Nadie trae seguridad.
Y nadie. Toda la seguridad de los jugadores es responsabilidad mía.
Ok. Tú te encargas de encontrar al proveedor que los va a cuidar, tú te encargas de diseñar con él el protocolo, tú ves con ese proveedor en dónde se van a quedar, cómo los van a mover, en qué horarios, todo esto.
Correcto.
Ok. Ya tienes todo esto coordinado. En temas de protección civil, por ejemplo, ¿qué son las cosas que ves directamente? ¿Qué es lo que más te ocupa?
Acapulco específicamente, ya al ser un venue que tiene todas las condiciones que ya está regulado y que opera eventos masivos de manera regular, con conciertos o cualquier otro tipo de eventos, digamos que el proceso no es tan robusto como lo hacíamos años antes que nos cambiáramos a ese lugar, pero anteriormente, como había un lugar donde construías un estadio y diferentes canchas donde no existían, literalmente terminaba el evento y retirabas todo, desde el equipamiento, es decir, definir el lugar de dónde va la señalética, el equipamiento de extintores, capacitar al personal, verificar el tema de la conformación de las brigadas, definir dónde va a quedar asentada la ambulancia, coordinar con el equipo de protección civil del estado, del gobierno estatal, que las revisiones, las visitas que se hacen para verificar que toda la parte documental esté en orden. Hay el área de infraestructura, digamos, que se encarga de esos temas de permisos y de toda la regulación, pero nosotros hacemos un proceso de acompañamiento para que se cumpla de manera adecuada con todo lo que requieren. Y obviamente pues sigue todo el proceso que va desde verificar que un escalón cuente con las cintas adecuadas, una iluminación que sea la suficiente para un proceso de evacuación, o bien que en proceso de atención ante algún incidente o accidente que se pudiera dar durante el torneo, se pueda atender de forma eficiente con las medidas de reacción local e inmediata que tenemos ahí, como los paramédicos, o algún traslado a alguno de los hospitales con los que se tiene convenio. Entonces, pues sí es un proceso. Acapulco, te comentaba, tiene ya, hoy en día con la Arena GNP, tiene un proceso de equipamiento muy robusto. Pero Los Cabos, por ejemplo, literalmente es desde que pones el primer tubo hasta que formas el estadio y llegas y tienes que hacer todo ese proceso de equipamiento del lugar. Eso también es una responsabilidad de Protección Civil que está a nuestro lado.
Oye, puta, suena mucha chamba, pero es un reto. A mí especialmente esas cosas me encantan. Cuando salen cosas de último momento y hay que estar apagando unos fuegos y demás, el estrés del momento es insoportable y dices, no vuelvo a hacer esto, pero ya que pasa, dices, puta, qué buena sensación. Oye, dime algo, ¿cómo es el tema de la coordinación con las autoridades? Obviamente ahí Cuando ya llevas muchos años en un mismo lugar, pues es más fácil porque ya es nada más darle, es medio repetir lo del año pasado con sus debidos cambios. Pero, ¿qué cosas tienes que coordinar con la seguridad? Con las autoridades. ¿Ellos, la policía del municipio del estado, te ayuda en algo o no se meten absolutamente en nada?
No, ayuda bastante. Yo creo que lo más complejo de un lugar como Acapulco tiene que ver con la rotación de autoridades, que es muy alta. Año con año estamos viendo o regularmente atendiendo con una persona distinta, pero todos con una excelente actitud. Creo que saben que en el tema de Acapulco no solamente deja un tema de empleo importante hacia la gente que el local, sino hay una derrama económica en el sitio. Entonces, existe un apoyo desde todos los tres niveles de gobierno. El gobierno se involucra en todos los sentidos. La parte local específicamente nos ayuda mucho en los temas de la regulación, por ejemplo, en la venta al exterior, en la reventa, en el comercio informal, en la parte de tránsito local. La gente de gobierno nos ayuda al cuidado de los perímetros, a verificar que las vías estén libres, de aeropuerto hacia el recinto, del recinto hacia el aeropuerto. Hay una coordinación, creo que muy efectiva, que se hace de manera muy anticipada. Se hace en coordinación, se hace un proceso de coordinación muy, muy interesante. Con meses de anticipación empezamos las reuniones con ellos para comentarles cómo vamos a operar. Y siempre nos han demostrado apoyo, no solamente al exterior, sino al interior. Tenemos la policía turística, que es una figura de policía que empieza a posicionarse en muchos de los estados que son de alta demanda turística, que también es una policía de proximidad, amable, que nos ayuda en algún incidente al interior. No tenemos, por ejemplo, ningún arma de policía en el interior de los eventos. No permitimos que nadie de las autoridades esté armado. Somos muy estrictos en el uso de las armas de los escoltas. Como ustedes saben, en el tenis, pues los últimos días de cada torneo está una serie de políticos, artistas, cantantes, mucha gente de la farándula y de la política se hace presente en este tipo de eventos. Entonces, pues hay gente que lleva desde uno hasta la cantidad que ustedes quieran de escoltas, todos intentando ingresar, posiblemente por el morbo o posiblemente por alguna preocupación en particular. Pero creo que tan eficiente y afortunadamente ha sido la operación del evento en el interior y la seguridad, que jamás hemos tenido un incidente mayor en estos 30 años.
Muy interesante. Dime otra cosa. ¿Tienen, hacen algo por si fuera a temblar, ya que es zona pues, de temblores y se sienten, aunque no sean tan fuertes, se sienten horribles allá? ¿Qué ven en cuestión de esto en Protección Civil?
Nos ha tocado en algún momento sismos ligeros, afortunadamente, pero creo que también ha ayudado mucho que la gente de la ATP, toda la parte de los jueces, tanto de los jueces de silla, tienen su protocolo de qué hacer. Nosotros tenemos una reunión previa de Protección Civil con el ATP Supervisor, que es quien rige pues, a todos los jueces que están operando en cancha. Les explicamos acerca de los puntos de reunión, a dónde tendrían que dirigirse en caso de que hubiera algún incidente, en qué speech tener que generar en dado caso que fuera un movimiento ligero y que no se necesitara evacuar alguna cancha o algún estadio. Eso creo que nos permite, finalmente en un proceso de planeación, permite que ellos también estén involucrados y quienes están operando durante un partido, el poder sacar algún mensaje para que no la gente no se alerte o en caso de que algo suceda, tener perfectamente un proceso de señalamientos en el venue que permita que la gente pueda resguardarse de manera adecuada en caso de algún incidente de esas características.
Dime una cosa, y el tema de los guardias de seguridad, ¿cómo lo operan? ¿Cómo cuántos guardias hay adentro de un evento de estos?
En Acapulco específicamente alrededor de 350.
350 guardias por día.
Sí.
Dándole. ¿Y de en qué horarios abres?
Tenemos un horario, bueno, tenemos dos grupos divididos básicamente en turnos de 8 horas. Tratamos de que la gente, hay digamos que hay dos tipos de jornada. La jornada que es la diurna, que no tiene mucho desgaste, por el tema del ingreso y a la hora que se abren las puertas, que trabaja más o menos entre 11 y 12 horas, digamos que en un turno tradicional de la seguridad, y un turno que llega cuando estos salen para cubrir las 12 horas restantes, y un turno intermedio, que es el que está operando durante el transcurso del evento. Entonces, son tres grupos que están operando, más o menos suman esa cantidad de gente que les digo, más o menos entre 350, 370 personas, dependiendo lo que haya sucedido, digamos que en el tema de la organización, si se abrieron más espacios, si se abrió un acceso más, etcétera, etcétera. Nos permite administrar de forma eficiente a la gente, ¿no? Les decía yo, el tema también es que estás operando un evento muy largo, entonces también necesitas administrar de forma eficiente a la gente. Entonces, el administrarlo implica también tenerlos perfectamente hidratados, resguardados en un espacio que tenga silla, sombrilla, darles alimentos, no solamente al tema del staff que está en el interior, sino incluso a seguridad pública. El evento les proporciona una hidratación ilimitada, alimentos, y eso pues permite que la operación esté fluyendo de manera eficiente, ¿no?
Y yo tengo una duda en respecto a eso. O sea, hablas de 350 personas que están disponibles para la seguridad de ese evento que va a durar una semana. ¿De dónde sale esa gente y a dónde se va después del evento?
Toda la gente, o la gran mayoría, déjenme decir que el 90% es gente que es local, es gente que vive en Acapulco. Hay como que dos, digamos que hay dos niveles de seguridad. La gente que tiene experiencia, que ha venido formándose por el equipo durante muchos años, y hay una gente a través del voluntariado. Entonces, obviamente tienes que hacer un proceso ahí de depuración y de limpieza, ver cuál es el talento que funciona en algún área en particular, cuál es el talento que en ese proceso de voluntariado te sirve más como un asistente o como una guía, y no necesariamente involucrado en los temas de un control de accesos o alguna situación en particular de seguridad. Entonces, pues toda la gente de ahí, muchos de ellos estudiantes, muchos de ellos trabajadores que piden vacaciones durante ese periodo de en lo que dura el torneo, y después todo el mundo regresa a sus nichos de origen.
Y ahí, digo, no tengo experiencia con el tenis, sin embargo, tengo experiencia con las carreras, ¿no? Al final yo creo que es un nicho o es un segmento de población similar, pero... A ver, ya tienes entonces a todos estos voluntarios y ellos, o sea, ¿y a poco la gente levanta la mano y dice, yo quiero ser guardia de seguridad? ¿O es más bien, a ver, brother, pues tú no sirves para nada, o sea, pues tú no puedes ser recoge bolas, ¿no? Pues te tienes que venir de guardia de seguridad si quieres, o cómo. Porque yo creo que todo el mundo quiere estar parado adentro de la cancha, así, de brazo cruzado, viendo el partido.
Sí, la realidad es de que todos los que operamos las diferentes áreas, hay, como les decía, hay gente de servicios generales, hay gente de infraestructura, hay gente de transporte, todo el mundo hacemos un proceso de reclutamiento con el personal que está disponible. Yo creo que por fortuna, la gran mayoría de nosotros, en nuestras áreas, lo que ha sucedido es que hemos conformado un grupo local que ya es un grupo local base, que te permite tener cubierta tu primera necesidad, y toda la gente que se va integrando pues se hace con base en lo que le vas enseñando durante los días. Afortunadamente, en nuestra operación, lo que nosotros tenemos previo a que de manera oficial empiece el torneo, que es el lunes, tenemos 2 o 3 días de quali. y eso te permite operar sin mucho público, capacitar a la gente que se unió apenas al grupo, digamos que darle las bases principales de lo que estás buscando, obviamente con base en su experiencia, y como cualquier responsable de seguridad lo haría, ves cuál es el talento que tiene esa persona, si tiene la capacidad del lenguaje, si tiene el porte, si tiene la capacidad de interactuar con gente. Entonces, pues al que le gusta platicar mucho, a lo mejor
en el
lo
baño,
en un lugar donde no te distraigas tanto, y al que es un poco más serio y hace su chamba, el control de acceso. Entonces, así es como vas ajustando. Pero la realidad es de que esa gente de voluntariado, honestamente, yo te diría, Pablo, que la gran mayoría es gente que va y se dedica a chambear y a chambear bien, y se va contenta con una remuneración que tiene, porque no solamente está en un evento que le gusta mucho Acapulco, sino que también disfruta el estar ahí y el convivir y el pasar un momento en ese tipo de lugar.
Digo, me imagino que no los puedes aventar nada más así, decirle, a ver, pues este es tu checklist y esto es lo que tienes que hacer. Me imagino que les tienes que dar algún tipo de capacitación, sobre todo en temas de crisis, ¿no? O sea, ¿con quién se van a coordinar, brigadas? ¿Qué capacitación lleva una persona que es voluntaria en un evento?
Fíjate que a nosotros en particular nos ha sucedido algo muy interesante. Tenemos reuniones previas al evento donde hacemos como que la distribución del personal, generamos los bloques, y bajo esos bloques hay un supervisor responsable o una cabeza de una zona. Digamos que tenemos a todo el venue del torneo, lo tenemos seccionado, y hay un responsable por cada uno, y él hace su grupo. Esta persona, todos los días antes de empezar el evento, tiene la obligación de tener un briefing, platicarles acerca de qué sucedió, qué es lo que está pasando, ajustar alguna situación en particular, y hacer un proceso muy, muy robusto de supervisión para ir ajustando en el día a día. Literalmente eso nos lleva a un trabajo muy fuerte, más o menos entre el viernes y el lunes, pero a partir del martes, digamos que ya son solamente pequeños ajustes los que hacemos para el personal. Pero en el inter, obviamente vamos haciendo alguna corrección, vamos incluso rotando gente. No toda la gente que va de voluntariado, pues dice, oye, pues yo voy a estar aquí metido 8 o 12 horas, pues no me gusta interactuar con el personal, yo no soy de aquí. Y entonces, pues literalmente vamos haciendo un proceso de reclutamiento emergente o proactivo, con la finalidad de que nos llegue nuevo personal. Pero creo que sí nos ayuda mucho tener una base ya como una columna vertebral, que son gente que ha estado en el equipo durante varios años, y que ellos mismos nos ayudan incluso en el tema de la capacitación del nuevo personal.
Qué interesante, porque eso fíjate que siempre me ha llamado la atención. También digo, veo los eventos de nosotros, pues nosotros no tenemos nada que ver con la seguridad, ¿no? Pues el recinto se encarga de la seguridad, pero veo que movilizan ejércitos de gente que están atentos a todo, pero dices, bueno, ¿y esa gente de dónde sale y a dónde se va? ¿Y qué tipo de capacitación tiene? Esa parte también es muy importante. O sea, si hay un problema, ¿me acerco con ellos o no me acerco con ellos? Y creo que son dudas que me quedan claras después de platicar contigo. Qué bueno. Pensando en que mi evento tiene los mismos procesos, ¿no? Eso, pues ya no.
Y si no puedo ir a revisar qué está sucediendo.
Pues con mucho gusto te recomiendo ahí cuando pueda con mi casero, con el que me presta el servicio. Pues muy bien, pues bueno, creo que te voy a tener que hacer las preguntas yo, Miguel Vic, pero bueno, la idea es, si quieres explicar por qué la respuesta, bienvenida la explicación, si no, no es necesario.
Venga.
La primera, importante, ¿whisky o tequila?
Tequila.
¿Glock o Beretta?
Glock.
¿Coche o camioneta?
Pues te diría depende, pero creo que camioneta.
¿Torta o taco?
Taco, 100%.
¿De jeans o de traje?
Jeans, totalmente.
¿Vino tinto o vino blanco?
Tinto.
¿Zumba o gym?
Gym.
¿Tenis o golf?
Tenis.
¿Prince o Wilson?
Wilson.
¿Cardio o peso?
Peso.
¿Por aire o por tierra?
Por aire.
¿Entrenamiento o experiencia en campo?
Experiencia en campo.
Acapulco, Los Cabos.
Uf. Hijo, es muy buena. Acapulco.
Yonex o Babolat.
Babolat.
Federer o Nadal.
Federer, 100%.
Bueno, ya en temas un poquito más serios, compártenos tres libros que recomiendes que la gente que nos está escuchando deba de leer. No solo del tema de seguridad, ¿eh? O sea, lo que tú creas que una persona para completar su vida tiene que leer, eso es hecho.
Hijo, me agarraron como un expresidente, cabrón. Pero yo creo que hay libros que me gustan, que es El Alquimista.
Gran libro.
Es un clásico, me parece que es un gran libro. Me gusta El Último Merovingio, también. No recuerdo el autor, pero prometo compartírselo.
No importa, aquí tenemos nuestro sistema de inteligencia artificial que se llama Guillermo, que lo busca en internet y lo va a poner, acuérdense, métanse a epbox.io y en la descripción del podcast ahí va a estar el nombre, El Último Merovingio, quién lo escribió y el link de Amazon para que lo quiera comprar. Uno más.
Creo que la biografía de Rafa Nadal creo que es muy buena. Habla de muy buenas historias. También me comprometo a decirles quién es autor y cuál es la editorial. Pero creo que son tres libros que te dejan buena experiencia, tanto de vida como de trabajo.
Ok, esa debe ser muy interesante, la experiencia de Rafa Nadal. Si pudieras escoger a una persona viva o muerta a través de la historia, ¿con quién echarte una tarde de sobremesa? ¿Quién sería?
Creo que siempre escogería a mi padre.
Ok. Si hoy tuvieras la oportunidad de moverte en el tiempo y proteger a cualquier persona, ¿a quién protegerías? ¿O a quién te hubiera gustado proteger?
No puedes decir a Mónica Seles, ¿eh?
No.
Esa había sido buena.
Michael Jackson.
Pero a ese güey lo hubieras tenido que proteger de él mismo.
Cuando era yo ya...
Le hubieras tenido que mandar un psicólogo, güey.
No, por eso.
Alguien acaba de escribir su biografía, ya no me acuerdo quién fue, y que pone a... No me acuerdo si fue Elton John, uno de esos, que relata sus encuentros con Michael Jackson, y sí lo pinta como que sí... O sea, no estaba del todo presente el joven.
Yo me imagino.
Última pregunta. ¿A quién debemos de tener como invitado después de ti?
Puf, ahí creo que un sinfín de...
¿A quién te gustaría escuchar y qué tema?
He tenido muy buenos maestros, por fortuna, entre toda mi trayectoria profesional. Los incluyo porque la verdad es que les aprecio y les admiro a ambos. Al igual que a Iván y a muchos otros que han tenido la capacidad de marcar mi carrera y mi trayectoria. Yo creo que me gustaría escuchar en particular tal vez a Leonardo Rosillo.
Ok. ¿Con qué tema habla el buen Leo?
Y que hable de transporte, de protección al transporte y a las mercancías, a las mercancías de alto valor.
Está interesante, me gusta el tema.
Ok, pues sí.
Perfecto.
Leo Rosillo, si estás escuchando, considérate invitado. Y si no, pues alguien dígale que tiene que escuchar el podcast para que pueda venir y nos platique de su experiencia. Porque sí, la verdad es que ese es un tema que no hemos tocado, el tema de la seguridad en el transporte y de sobre todo transporte de mercancías en México, que creo que también puede ser muy interesante.
Debo decir. A tu socio.
Es mi socio.
Oye... Perfecto. Pues Vic, muchísimas gracias por esta invitación. ¿En dónde te pueden encontrar la persona que tenga dudas, que quiera saber más de ti? ¿Cómo te pueden encontrar?
Alguien que tenga eventos, que quiera seguridad para sus eventos.
Pues literalmente hoy en día creo que nuestra plataforma más práctica para cuestiones de carácter profesional es LinkedIn. Entonces, ahí creo que cualquiera de nosotros escribimos. Yo estoy tratando de escribir todas las semanas con respecto a eventos masivos. no solamente en temas deportivos, sino en cualquier tipo de evento de esas características. Por ahí podemos pues tener algún tipo de contacto. Luego los invito a mis redes sociales personales porque literalmente son un desmadre, entonces...
Ahí. Y son personales.
Y además son personales, pues sí.
No los invito a mis redes personales porque son personales. Para los que nos escuchan, en LinkedIn estás como Víctor M. Vergara CPP. Con eso lo van a... Bueno, IDSE, IEPS y todos los 200 títulos que traes. Oye, Vic, pues de nuevo, gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden, por favor, compártanlo. Por favor, califíquenos con muchísimas estrellas o con lo más que puedan calificarnos. Y no dejen de seguirnos en redes sociales. Pablo, ¿algo más que quieras agregar? O Víctor, ¿algo más que quieras agregar?
Compártanlo en sus redes sociales porque es la manera que la gente conozca de estos temas. Creo que el tema de seguridad en eventos es un tema... ¿Cuántas veces realmente tienes acceso a la persona que controla la seguridad del evento en el que estás? Pues realmente es un acto de fe, ¿no? Estás ahí sentado y pues tienes que confiar en que las cosas van a funcionar y que si en algún momento hay un conato de lo que sea, pues que la seguridad va a ser capaz de reaccionar y va a ser capaz de seguir asegurando o garantizando tu integridad física, mental, etcétera. Entonces creo que los temas son muy interesantes. Compártanlo, todo el mundo vamos a eventos. Yo creo que esto es algo que a todo el mundo nos interesa. Acuérdense, si quieren saber los libros, las redes de Víctor, todo va a estar en epbox.io. Se meten al episodio y ahí van a poder darle clic para que no tengan que estarse regresando para apuntar y qué dijo y la biografía de quién. Y ahí va a estar todo, no se preocupen. Entonces, algo que quieras agregar, Vic, antes de despedirnos.
No, hombre, muchas gracias, Gonzalo, Pablo. Siempre un honor estar con ustedes, platicar sobre temas que nos apasionan. Ojalá y pronto nos podamos ver, nos podamos reunir.
Por supuesto.
Pues seguro sí, ármate un partidito de tenis, que la última vez creo que me ganaste 6-0, 6-0, no me acuerdo bien. Normal.
Y eso que andaba jugado.
Yes. Pues a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Esto fue The Box.
The Box.
Las cápsulas. La caja. The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.